Pero ahora vean la lista. Por eso respondió Jesús y les decía Juan 5:19, de cierto os digo que el hombre no puede hacer nada, el Hijo del Hombre, no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Al mismo tiempo que se coloca a sí mismo en una posición subordinada, como súbdito, como sujeto al Padre, no puede hacer nada de sí mismo, afirma su igualdad con el Padre. Pero lo que nos interesa es el Hijo del Hombre no puede hacer nada de sí mismo. Vean el lenguaje. ¿Cómo han de haber pensado los que oían estos comentarios, que son tan numerosos que pudiéramos haber traído 5 páginas con textos que hablan en la misma forma? No, aquí tenemos 12 o 10 versículos. ¿Cómo deberían de haber reaccionado? ¿Qué es lo que han de haber captado de este mensaje? Luego en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Nada, ¿no? Las palabras en bold son las que nos interesan. Cuando oigo, o como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la de Él que me envió. Pero el punto, como un esclavo, como un siervo, dice, no puedo hacer nada de mí, no tengo voluntad propia, ¿no? 2 veces tenemos el texto en 5:41 de Juan, no recibo gloria de parte de los hombres. Gloria de los hombres, ven lo que dice, no recibo. Yo no recibo gloria de los hombres, ¿no? Y en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, 6:38 de Juan. En 6:38, esta afirmación es la esencia, ¿no?, de la gran controversia que hay en esto. ¿Qué quiere decir no para hacer mi voluntad? Se estaba identificando como el esclavo, siervo de Jehová, aquel Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento que vendría para hacer la voluntad de Jehová. En Juan 7:16 le respondió Jesús y dijo, mi doctrina, ahora bien, ¿hasta cuál punto llega? Mi doctrina, hay algunas personas que cuando quieren discutir contigo sobre algo de la Biblia, no sabes si lo que te quieren decir es algo de su propia cabeza o si es la palabra de Dios, ¿no? Pero Cristo no dejaba en duda esto, mi enseñanza, mi doctrina, no es mía, sino de Él que me envió. En Juan 7:28, yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió, a quien vosotros no conocéis, Él es, vean, enfáticamente el verdadero. Yo no ni siquiera he venido de parte mía, no he venido por mí mismo. En 7:28 y en 8:28 del mismo Evangelio según Juan, les dijo pues Jesús, cuando levantares al Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, eso es una referencia a su crucifixión en la cruz del Calvario, y otros textos lo explican en esa forma, entonces entenderéis que yo soy y que nada, vean, ¿hasta cuál punto? Nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Aquí nos dice Cristo que Él no hacía nada por su propia cuenta, ¿no? Y después, en Juan 8:42, vean, dice al final, no vamos a leer todo el texto, no he venido de mí mismo, y su argumento aquí es que había salido, que había venido de Dios, y el argumento es algo sencillo, que Él fue enviado por el Padre, ¿no? No he venido de mí mismo, por mí mismo. Y se repite la fórmula que ya hemos leído en Juan 8:50, no busco mi gloria. No busco mi gloria. Y luego en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, las palabras en bold, no las hablo de mí mismo, ¿no? Cuando afirmaba al principio, yo soy en el Padre y el Padre en mí, esto es una referencia a su igualdad con el Padre, luego dice, vean, las palabras, su enseñanza, su predicación, sus parábolas, ¿no? No las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y aquí se identifica como, simplemente como si fuera un actor en el drama, ¿no? El Padre en realidad está hablando estas cosas. Yo no estoy hablando de mí mismo, ¿no? O por parte mía. Y luego en Juan 14:24, vuelve a decirlo, en las palabras, las letras en bold, la palabra que escucháis no es mía, Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está metido de por medio en estos y muchos otros textos que hablan en la misma forma? Ahora, nosotros hemos escuchado muchas veces sobre este asunto de la encarnación de Cristo, y hemos escuchado también en relación con la caída de Satanás lo que pasó al ángel más exaltado en el universo, ¿no? Aquel que era originalmente, en un sentido, la criatura más importante, ¿no? Capitán de todo el ejército de Dios, el protector del trono de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los argumentos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 28 y en otros pasajes tenemos el tema? El hecho de que llegó Satanás a un punto en que le fue revelada o revelado por Dios que él tendría que venir a este mundo y servir a los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes de esta idea? La vimos en la serie sobre los mansos y en una parte de la serie sobre la paz. Metimos este mismo asunto como un ejemplo, lo estábamos viendo detalladamente. Y cuando le fue dado a conocer a Satanás que una criatura inferior llegaría a ocupar su trono, ¿no? Que llegaría a tomar su lugar como, entre comillas, la cabeza de la creación, que él tendría que humillarse y servir a un hombre, ¿no? Y la reacción que pintamos, ¿no? Muchas veces hemos comentado sobre este asunto, es como si Dios nos dijera a nosotros que llegando al cielo tendríamos que servir a una raza inferior, ¿no? En este país, a los de cierto nivel socioeconómico, si Dios les fuera a decir que llegando a la gloria tendrían que dedicarse por toda la eternidad a servir a los pueblos indígenas de este país, para no usar la palabra indios, ¿no? O como en los Estados Unidos, como la ilustración que se usa constantemente, es como si en la época de la guerra civil, en teoría, que tenía algo que ver con la esclavitud, que si Dios les hubiera dicho a los miembros de las iglesias evangélicas en el sur del país que ustedes llegando al cielo servirán a los negros, se van a dedicar a ser los humildes esclavos, siervos de los negros, ¿no? O como Satanás lo interpretaba, tengo que ir al planeta de los simios y servir a los monos, ¿no? Así lo interpretaba el diablo, sin discutirlo a fondo, ¿no? Porque a nosotros nos considera, él cree en la evolución. Está seguro, ¿no? De que nosotros, algunos de ustedes, su abuelo está ahí en el zoológico de esta ciudad. El diablo lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Sus abuelitos. Y la idea de que el diablo tendría que venir a servir a los monos, ¿no? Esa es la idea. La vimos detalladamente en aquellos estudios. Que tendría que lavar los pies de una raza inferior. Lavar los pies, ¿no? Quiere decir tomar el lugar del esclavo más humilde, negándose a sí mismo, estimándonos a nosotros superiores, ¿no? Porque nosotros somos esa raza de monos, eso es lo que el diablo piensa, es lo que cree, ¿no? Que él tendría que humillarse en esa forma, y al entender que esto es lo que Dios había planeado y destinado para Satanás desde un principio, Satanás dijo que no lo haré, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia aceptaría esos términos, esas condiciones de servicio, ¿no? Y sabemos que el hombre que fue destinado a tomar su lugar y ocupar ese trono, incluso un trono por encima de ese, vean, es nuestro Señor Jesús, el hombre que en su encarnación hizo lo que acabamos de leer en Filipenses 2, ¿no? Ahora, todo esto es el prefacio al tema que vamos a discutir aquí. Y vamos a lanzarnos rápidamente a resumir la enseñanza de estos versículos que ya hemos leído, porque estos versículos explican los textos que están en esta página, ¿no? En la lista de versículos que ya hemos leído. Aquí tenemos la explicación teológica ¿De qué se trata todo esto? No, ahora vamos directamente al punto. Vean con mucha atención en el versículo 6 lo que dice, después de decir que hemos de tener nosotros en nuestro servicio, en el versículo 5, la misma manera de pensar, la misma actitud que vemos aquí, ¿no? La misma forma de ver y entender las cosas, la misma reacción, la misma actitud de humillación, de submisión en nuestro servicio. Entonces se lanza a explicar la gran doctrina de la encarnación de Cristo Jesús, haciéndolo bien en una forma técnica teológica. Hay que detenernos aquí un momento para explicar lo que algunos quizás nunca habrán escuchado ni entendido. Las palabras aquí son importantes. Cuando se refiere a Cristo Jesús y la actitud con la cual Él aceptó esta tarea de venir a la tierra y servirnos a los hombres, vean, y más que servirnos, salvarnos a los hombres, vean lo que dice, que Él siendo, la palabra se traduce existiendo, ¿no? Y algunos eruditos siempre dicen existiendo eternamente. Hay un paralelismo entre este texto y el capítulo del Evangelio según Juan, que dice, ¿se acuerdan ustedes? Que la palabra era Dios, ¿no? Que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, el Logos eterno, ¿no? Una de las palabras técnicas usadas para hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Pero la palabra era, ¿no? Dios, es igual a esta palabra siendo, vean, siendo, existiendo en forma perpetua, existiendo, ¿no? Eternamente. Se refiere a algo que le pertenecía a Cristo antes de su encarnación. Ahora, la palabra forma es una palabra técnica usada a propósito, porque esa es la palabra que habla de la esencia de algo. La forma de algo quiere decir la suma y la totalidad de las cualidades y características que le hace la cosa lo que es. Para que sea la cosa que es, esa cosa tiene una forma. Y esa es la palabra usada para decir que Cristo existía eternamente en la forma de Dios. Esto quiere decir que Cristo es Dios, que todo lo que le hace a Dios, Dios le pertenece a Cristo como suyo, que todos los atributos de Dios, todas las cualidades y características de la divinidad le pertenecen a Cristo, que lo que es esencial y permanente en la naturaleza divina existía eternamente en Cristo, que Cristo es Dios. El libro de Colosenses, la epístola, dice que en Cristo habita ahora en su cuerpo la palabra pleroma del griego. Toda la plenitud de Dios habita ahora en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús. Es el mismo argumento. Ahora, cuando dice el texto que Cristo existía eternamente en esta forma, de inmediato nos comienza a narrar lo que Él hizo al respecto. Vean lo que dice la segunda frase. No consideró, esa es la versión moderna, el ser igual a Dios, y esto es uno de los misterios en la Trinidad. Hay dos personas identificadas en este texto como Dios, ¿no? Y en muchos otros textos hay una tercera persona identificada como Dios. Esa es la persona del Espíritu Santo. Pero el texto dice que Cristo no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Y el contraste es con Satanás, como ya lo hemos dicho. Siendo la criatura más alta, Satanás hizo lo contrario, aferrándose al puesto que ocupaba en el cielo, como, no como Dios, pero como la criatura más elevada, ¿no? Se negó a despojarse. Dijo, yo no voy a humillarme, yo no voy a servir jamás a ningún hombre. Y el contraste aquí es, Cristo, por medio de su encarnación, hizo algo, ¿no? Que en el contraste aquí, que demuestra la rebeldía y la soberbia del diablo. Por medio de su encarnación, Cristo se despojó, vean lo que dice el texto, vamos a volver a leerlo, no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, anonadó, esa es la versión antigua para decir despojarse o deshacerse, ¿no? Es una palabra otra vez técnica, Y se refiere al hecho de que Cristo se despojó de algo cuando vino a este mundo y tomó un cuerpo y una naturaleza humana, ¿no?, en su encarnación. ¿De qué se despojó? Estos son siempre los debates teológicos, ¿no? Y la respuesta es, en primer lugar, negativa: no se despojó de su divinidad. No dejó de ser Dios. Y los teólogos siempre han usado uno de los dichos, si no me acuerdo, es de Juan Owen, que el que es Dios no puede dejar de serlo, ¿no? Y en ese sentido, Dios no puede dejar lo que es, ¿no?, en su esencia. Entonces, no se despojó de su igualdad con el Padre. Cristo, en su encarnación, no dejó de ser divino. Y aún suponiendo que esa fuera posible, ¿no?, no lo es. Entonces, si fuera posible enviar a alguien inferior a Dios, entonces Dios pudiera haber enviado a cualquier otra criatura, ¿no? No habría sido necesario que Cristo mismo se despojara, ¿no?, de sí mismo. Ahora, cuando analizamos la lista de cosas incluidas en la pregunta de qué se despojó, la lista de cosas incluidas en la lista, primero se despojó de su gloria visible. Esto lo sabemos y lo vemos en una larga lista de ejemplos. En los textos en donde leemos de su transfiguración, ¿no?, cuando los textos dicen que de repente resplandecía su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz, ¿no?, Cristo se despojó de esa gloria visible, de esa majestad. La palabra aquí es importante: majestad externa, ¿no? Dejando su gloria celestial, se ocultó en un cuerpo humano. Ocultaba la gloria de su naturaleza divina tras una naturaleza humana, ¿no? Y en ese sentido, se despojó de todo lo que lo hubiera identificado abiertamente como el ser divino que era. Ahora, en segundo lugar, se despojó de sus riquezas, ¿no? El texto en 2 Corintios 8:9 que dice que se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre. Este tema es teológico, es profundo, porque se refiere a Cristo asumiendo nuestra pobreza, nuestros pecados, haciéndose culpable en nuestro lugar. Pero aquí lo vamos a limitar a la idea de despojarse, vean, de sus riquezas, haciéndose humanamente pobre. Tenía que pedir todo prestado, de principio a fin, todas las cosas, ¿no? Una casa, una lancha, una tumba, o sea, todo lo tenía que pedir prestado. Se hizo pobre, no tan solo en la cruz del Calvario al recibir el castigo de nuestros pecados, asumiendo voluntariamente la deuda más grande jamás contratada en la historia del mundo o del universo, sino que también se despojó de todo. Y en este sentido, cuando lo miraban los judíos, veían a un hombre pobre, ¿no?, que no tenía nada. Ahora, en tercer lugar, y eso es lo que nos interesa, se despojó del uso independiente de su propia voluntad, del derecho de usar su autoridad. Se despojó al convertirse en el esclavo de Jehová. Los textos que dicen: nada puedo hacer de mí mismo, ¿no? Mi doctrina no es mía, no he venido por mí mismo, nada hago de mí mismo, ¿no? No busco mi gloria. Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, no son mías, y así, así, así. Estaba explicando Cristo una parte de lo que significaba esta humillación. Su derecho de actuar en forma independiente, ¿no?, se despojó de ese derecho, haciéndose el esclavo humilde de su Padre. Con razón decía: mi Padre es mayor que yo. Estos textos hablan de Cristo como subordinado al Padre, sujeto al Padre. ¿Pero en cuál sentido? En este sentido, ¿no? Igual al Padre y simultáneamente, al mismo tiempo, voluntariamente sujeto al Padre. La idea es tremenda, ¿no? Y cuando analizamos más a fondo, viene toda una lista de cosas en relación con la ley. Cristo, el autor de la ley, en Gálatas 4, el texto dice que fue hecho súbdito a la ley. Se despojó, el autor de la ley, se despojó de sus propios derechos ante la ley y se hizo súbdito, ¿no? Sujeto a su misma ley, a los 10 mandamientos, a la ley moral, incluso a la ley ceremonial, todo el paquete de la ley del Antiguo Testamento. Cristo nació, vivió todos sus días y murió cumpliendo más que al pie de la letra, en espíritu, cada aspecto de la ley, ¿no? Hay tantos debates acerca de los 30 años, ¿no?, de silencio en relación con lo que pasa en la vida de nuestro Señor Jesús, y en su vida terrenal estaba haciendo toda la obra necesaria, estaba viviendo una vida perfecta, estaba cumpliendo cada día de estos 30 años a la perfección, estaba cumpliendo con la ley moral de Dios, amando a su Padre, amando a su prójimo, haciéndolo todo a la perfección. Cada día, o sea, sería interesante analizar esto más a fondo, pero porque se despojó de sus propios derechos, Dios no está sujeto a la ley. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. El no matarás no se le aplica, ¿no? No sé si me explico. El no tendrás dioses ajenos delante de mí no se aplica a él. No sé si me explico aquí. El no codiciarás, ¿no? Yo no estoy diciendo que Dios tiene la esencia para pecar, pero lo que estoy diciendo es que nosotros somos los que estamos sujetos a la ley moral de Dios, y el hecho de que Dios es el autor de la vida y hace lo que quiere, ¿no?, con lo suyo, y el hecho de que Él actúa en forma soberana, en conformidad con su naturaleza, su carácter y su propia ley, no le obliga a Dios, vean lo que estamos diciendo. Hay personas que piensan que cuando la Biblia dice yo mato y yo hago vivir, que Dios está violando su propia ley. No sé si me explico. Ese es un debate que vamos a poner a un lado. Cristo se hizo, vean, súbdito, sujeto a la ley, con el fin de guardarla en nuestro lugar. El Señor soberano del universo llegó a este mundo, el Señor y el dueño de este mundo, llegó a ser un siervo en este mundo, obedeciendo en cada momento y en cada detalle su propia ley, ¿no? Hecho semejante a nosotros en todo, salvo el pecado. Ahora, muchos textos hablan de este asunto, no lo vamos a discutir más. Para terminar el resumen aquí, vamos a meter de por medio lo siguiente. Cristo tenía que hacer todo esto, ¿para qué? Para salvarnos, ¿no? El misterio de la unión de dos naturalezas en una sola persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana que Cristo asumió en su encarnación. Dos naturalezas en una sola persona, perfectamente Dios, perfectamente hombre. Su naturaleza divina no fue, vean, transformada en una naturaleza humana ni cambiada por una naturaleza humana, sino que en una sola persona existían dos naturalezas, y esto es el milagro y el misterio de su encarnación. Y esto es lo que siempre afirmamos para decir lo siguiente. Vean, esto es lo que da valor infinito a su vida perfecta, a cada acto de obediencia y submisión a su Padre, y valor infinito a su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, se humilló, y el texto lo dice más adelante, haciéndose obediente en todo, incluso haciéndose obediente, sufriendo la muerte de la cruz como el criminal más grande del universo, recibiendo en sí mismo la carga, la culpa y la responsabilidad de pagar por todos los pecados de su pueblo. Se humilló, lo vuelvo a decir, voluntariamente, libremente, motivado, como ya lo hemos cantado el día de hoy en varios himnos, por el amor eterno, por el pacto de gracia, ¿no?, por el plan de salvación, por el deseo de salvarnos. Estaba dispuesto a sufrir una muerte vergonzosa, una muerte de maldición, como sacrificio sustituto, como un sacrificio propiciatorio, pagando a la misma ley lo que la ley exige de los transgresores, ¿no?, pagando la deuda de nuestros pecados. Ahora, hay más cosas involucradas en esto de las que vamos a ver el día de hoy, y ahora vamos dejando ese resumen a lo que Cristo enseñaba sobre este asunto. Ahora, buscan una serie de textos en sus Biblias, por favor. En Mateo, en su capítulo 5, el mismo Cristo que decía, nada puedo hacer de mí mismo, no he descendido al cielo para hacer mi voluntad, no he venido por mí mismo, la lista ya la conocemos, enseñó a lo largo de su ministerio público que nosotros hemos de hacer lo mismo. ¿En cuál sentido? Como esclavos de Él, vean, esclavos de Cristo Jesús, nosotros hemos de imitar su ejemplo. Hemos de seguir, ¿no?, el ejemplo que el Maestro nos dio. Y en nuestro servicio, una gran parte de nuestro servicio como sus esclavos depende del grado y la capacidad, ¿no?, que tengamos de servir a Él en este ejemplo. Ahora, rápidamente vean, hay una lista larga de textos. Vamos a resumir la lista en forma abreviada. Vamos a ver los versículos. La enseñanza de Cristo comienza con, ya lo hemos visto, en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, y luego en el versículo 5, bienaventurados los mansos, ¿no? ¿Quiénes son los mansos? Los que se dan cuenta de su propia necesidad, ¿no? Los que se ven como espiritualmente pobres, los que toman su lugar como mendigos, los que entienden su deuda, su culpa, su responsabilidad, y por lo tanto no pueden hacer más que mendigar. Los mansos son todos los que llegan bajo convicción de pecado a tomar su lugar ante Dios, identificándose como pecadores necesitados, ¿no? Y esta humildad, esta mansedumbre, es el primer paso hacia la salvación. Dios salva tan solo a los fracasados, tan solo a los necesitados. Lo decía tantas veces Cristo, ¿no? Los sanos no van nunca al médico, sino los enfermos. Y nuestra enfermedad espiritual, del pecado estamos hablando, es la cosa que Dios usa para volvernos mansos, ¿no? Sumisos, humildes. Y esto es el primer paso en el arrepentimiento, ¿no? Para creer en Cristo, nadie puede llegar a Cristo jactándose o confiando en sus méritos o alabándose a sí mismo, ¿no? Hay tantas personas en las iglesias cristianas de hoy tan llenas de soberbia, tan llenas de sí mismas, que yo dudo de si hayan sido verdaderamente convertidos y de si saben cosa alguna sobre esta mansedumbre. Pero esto lo vamos a poner a un lado. La primera enseñanza de Cristo sobre esto, tan solo los mansos pueden ser convertidos, ¿no? En sentido espiritual hablamos de los mansos. Ahora en Mateo 11 nos dice que en el momento de acudir a nuestro Señor, miren lo que dice, que hemos de llevar su yugo sobre nosotros, es 11:29, que hemos de aprender de Él. Y la única cosa que nos dice que hemos de aprender, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es la única forma en que una persona puede hallar descanso, ¿no? Para todas sus ambiciones egoístas, para enfrentarse con el yo pecaminoso, ¿no? Con su propio ego, con su propia voluntad. La persona tiene que arrepentirse de sus pecados, dar la espalda al yo. Vean, llevar, eso es un acto de submisión y entrega a Cristo como Señor. Y la primera cosa que Cristo le enseña a esta persona es, soy manso y humilde de corazón. Cuando escucho el testimonio de una persona que supuestamente fue convertida, y no hay nada de esto en su testimonio, hay personas aquí que nos dicen que son creyentes en Cristo. A mí no me han dicho ni una palabra sobre sus pecados. Prefieren pintarlo como si no hubieran cometido pecado alguno, ¿no? Ocultan todo lo relacionado con su vida en conversa y se presentan aquí entre nosotros como grandes santos y creyentes, ¿no? Nada de esto está presente en esas personas. Ahora vean lo que dice, aprended de mí, esto es el aprendizaje, el discipulado. ¿Y qué es lo que hemos de aprender? A imitar su mansedumbre, ¿no? Su, vean, pobreza espiritual. Yo soy manso Yo soy humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora ven en Mateo, en su capítulo 18. El ministerio público de Cristo está lleno, repleto, de principio a fin, de esta enseñanza. En aquel entonces, 18:1, llegando los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvierais y fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare con este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Les dice dos cosas. Primero, que los que no se han humillado y los que no se humillan, esto es el arrepentimiento, esto es convicción de pecado, esto es pedir perdón, ¿no? Esto es cambiar nuestra actitud acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros pecados, acerca de Dios, el arrepentimiento verdadero. Que si no ocurre esto en nosotros, no llegaremos jamás al reino de los cielos, primero. Y segundo, que los más grandes en el reino de los cielos son aquellos que se humillan como estos niños. Ahora, ¿qué quiere decir esta ilustración de niños? La idea en el contexto es la misma. El niño es, en un sentido, sin esa soberbia que tienen los adultos, sin esa actitud de orgullo, sin esas ambiciones egoístas. El niño, por naturaleza, en un sentido, no negamos su pecaminosidad ni su depravación. La realidad acerca de esto es complicada, pero el niño por naturaleza es humilde, sumiso y manso en un sentido. Está dispuesto a ser enseñado, está dispuesto a aprender. No se pone el niño a la defensiva. Y hay tantas personas hoy día que se ponen a la defensiva. Soy una persona tan sensible que nadie me puede corregir. Yo no estoy dispuesto a que tú o otros me corrijan. Si alguien se atreve a señalar mi error, mi inmadurez, mi soberbia, mi ambición egoísta, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si no, bien, si no puedo ser corregido, hay personas que vienen aquí, si yo me atrevo a decirles algo, hacen un berrinche, ¿sí? Miren lo que estamos diciendo. Si yo no quiero considerar ni la posibilidad de estar equivocado, de que yo no tengo la razón en todo, que pudiera estar sufriendo de una clase de ceguera espiritual, por lo menos en algunas cosas, que pudiera no ver algo, ¿no? Cuando alguien no está dispuesto a ser corregido, esa es la actitud de un niño. Vean, cuando alguien no está de acuerdo conmigo en algún punto, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te enojas? ¿Te pones agresivo? ¿Te pones a la defensiva? ¿No es posible que te hayas equivocado? ¿No? ¿No es posible que tú pudieras estar equivocado no tan solo en ese punto, sino en otros puntos? Si la palabra de Dios fue dada para enseñar, escuchan, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿no? Y personas que llegan y dicen, yo creo todo, pero si la palabra me va a corregir, no. Si la palabra me va a instruir, tampoco. Si la palabra me va a redarguir, menos, ¿no? La pregunta de si doy la bienvenida a la enseñanza y a la corrección, el cómo una persona responde a este paquete, indica si es una persona mansa, si es una persona humilde, o si es una persona llena de sí misma, ¿no? Esto es lo que indica la verdad acerca de esto. Ahora ven en Mateo 20. En Mateo 20. Y aquí tenemos a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Mateo 20, en el versículo 20. Cuando llegó el madre de los hijos, vean, con los hijos, vean lo que hizo, adorándole, hincándole, arrodillándose, ¿no? Le pidió algo, ¿no? Le pidió algo, dice, pidiéndole algo. ¿Y qué es lo que le pidió a nuestro Señor? ¿Qué quieres? Y ella dijo, vean, de que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha, el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. No, esa es la reacción siempre. Cuando Pablo hablaba de personas que se comparan a sí mismos con los demás, ¿no? Que se miden a sí mismos. Hay personas, si yo mando a otro a predicar aquí, hay personas aquí que están sentadas diciendo todo el tiempo, ¿por qué envió a fulano a predicar el día de hoy? ¿Por qué no me puso a mí en el púlpito? Y Pablo dice, comparándose a sí mismos y midiéndose por sí mismos, no saben, son las mismas palabras que están aquí, no saben. No tan solo lo que hacen, sino lo que esa actitud indica acerca de esas personas. Vean lo que Cristo dijo a esta mujer, vean, dice, vean, no sabes lo que pedís. Podés beber el vaso con el que, bueno, el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo de que yo soy bautizado. Y de inmediato ellos estaban guardando silencio hasta ese momento. Y ahora ellos contestan y le dicen, ¿podemos? Su sobrevaluación, ¿no? Su autoestimación, su soberbia, su orgullo, les conduce a decir, ¿podemos? Y él les dice, ¿a la verdad? ¿Sí? A la verdad, mi vaso, beberéis el bautismo del que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío. Vean, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado de mi Padre. ¿Qué es esto? Un ejemplo clásico de la ambición frustrada. Un ejemplo clásico, vean, del deseo de ser primero, de tener el poder, de tener preeminencia. Y la respuesta que da Cristo, no debemos pasar por alto la palabra que se usa aquí, al final de la entrevista, dice en el versículo, vean, en el versículo 26, mas entre vosotros no será así, hablando de los que quieren enseñorearse de los demás y piensan que ocupar un puesto en la iglesia o en el reino les proporciona poder y autoridad. Dice Cristo en 27, el que quisiera entre vosotros ser el primero, sea vuestro siervo, vean, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo lo que hemos resumido está aquí en estos dos versículos, pero fíjense bien en la palabra siervo. El que quiere ser primero, que sea vuestro, y es la palabra griega, diáconos, que se traduce quizás mejor hoy día como mesero. Mesero. ¿Me explico? Sea el que se dedica a servir mesas. Este será el primero. Ahora ven en Mateo 23. Esta enseñanza se repite tantas veces. Mateo 23, el versículo 11, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro esclavo, porque el que se enaltece o ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensaltado. Y comienza a vincular todo esto con los escribas y los fariseos, y llega más adelante, hay una serie de cosas aquí, vamos a agarrar el vínculo, cuando comienza a decir, vamos a agarrar el hilo en el versículo 6, cuando hablaba de estos fariseos, dice, amen los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. Miren ustedes lo que dice, esto es lo que amaban, ¿no?, estas personas, y luego lo vincula con el hecho de ser vistos de los hombres, ¿no?, que estaban siendo controlados por el hecho de ser vistos, alabados, reconocidos, aplaudidos. Es increíble cómo se nos pega esa búsqueda de gloria de la cual hablábamos en los primeros estudios sobre este tema. Cómo todos quisiéramos ser reconocidos, ¿no?, como la gran persona. Los demás no nos conocen bien, y tan solo si nos fueran a conocer, tendrían que reconocernos y darnos el primer lugar y la primera... Todo lo que Cristo condena aquí, ¿no?, como la actitud de los fariseos, y repite la misma enseñanza. Ahora ven en Lucas 14, dejamos Mateo y vamos a Lucas, hay que apurarnos. Lucas 14, y fíjense bien en este texto, es lo mismo, son invitados a un evento, a una cena, a una comida. Lucas 14, en el versículo 7 dice, observando cómo escogían 14:7 algunos los primeros asientos a la mesa, y les propuso una parábola: cuando fueres invitado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, a no ser que otro más honrado que tú esté por, vean, está por llegar. Y viniendo él, vean, que te llamó a ti, viniendo él, que te llaman y te digan, da lugar a este, da tu asiento a este otro. Dale tu lugar a este otro, ¿no? No sea que otro más distinguido sea invitado, ¿no? A no ser que haya alguien más importante que tú, ¿no? Y la ilustración llega más adelante, dice en el versículo 9, que avergonzado tendrás que ir a sentarte en el último lugar. Tendrás que ocupar el último asiento. ¡Qué vergüenza para esa clase de persona llena de sí misma! Vean, y la triste realidad en esto es, lo vuelvo a decir, ¿cuántas personas que se identifican como creyentes hoy día aman todo esto, no? ¿Y qué dice nuestro Señor Jesús? Lo que les va a pasar es que llegará alguien para ponerles en su lugar. Y entonces, avergonzados, tendrán que desocupar, ¿no? O sea, deshacerse de esa ambición egoísta, pecaminosa, ¿no? Centrada en la exaltación del yo. Ahora en Lucas 18. Lucas 18. Y estas personas tristemente son frecuentemente entre las personas que vemos, ¿no? Estas personas que, como el fariseo, se humilló y no quiso ni siquiera alzar, o mejor dicho, el publicano se humilló y no quiso alzar sus ojos. No quieren hacer nada de eso, sino todo lo contrario. Lucas 18, tan solo, vamos a leer una parte, el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno el fariseo, el otro publicano. Y el fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los hombres, los demás, ¿no? Yo no soy, y comienza a pensar, aquí hay ladrones, injustos, adúlteros, y se fija de inmediato en aquel publicano que la figura, la ilustración es que estaba atrás, ¿no? Que no quería ni acercarse. Ayuno dos veces entre semana, doy diezmos de todo lo que poseo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, ¿no? Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y la idea es muy fuerte: tenga misericordia de mí en base al sacrificio propiciatorio. Esa es la palabra griega. Estaba confiando en la obra de un sacrificio que pagaba, en este caso, no por su culpa, por sus pecados, y pidiéndole a Dios misericordia. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, se repite la fórmula, que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, ¿no? Y viene el mismo argumento. Ahora, fíjense bien en esto. Esto lo comentábamos hace poco en uno de los institutos. La figura del fariseo, que se caracterizaba en el contexto por su santidad falsa, errónea, superficial, al mismo tiempo, si lo vemos en la forma en que estamos discutiéndolo aquí, por su falta de humildad, no se distinguía este fariseo. Y hay que fijarnos bien en esto. Hay dos personas en que las personas se pierden, ¿no? Mejor dicho, dos formas principales en que las personas se pierden. Primero, al hundirse, perderse en el mundo y el pecado, la rebeldía, los vicios, etc. Y segundo, como este fariseo, ¿no? Por su religiosidad falsa, por su santidad superficial, ¿no? Por confiar en su propia justicia, por considerarse como personas muy santas, ¿no? O muy sabias. Y hay que fijarnos bien en lo que sucede. Estos dos hombres, en un sentido, el fariseo y el publicano, están presentes en el corazón de cada creyente. Estos dos hombres se encuentran en mi corazón, se encuentran en tu corazón, en un sentido, ¿no? Porque muchas personas, no importando el cómo y cuándo fuimos convertidos a Cristo, después de un lapso de tiempo, comienzan, vean, a actuar como este fariseo. Pudieran haberse llegado con lágrimas, pudieran haberse entregado tal como lo hizo el publicano en el momento de su conversión. Pero misteriosamente el fariseo comienza a manifestarse en estas personas. Comienzan a creer después de un periodo de tiempo, ¿no? Después de que se humillaron, después de que se arrepintieron de su culpa, de sus pecados, comienzan a pensar que yo soy superior. Hay fariseos presentes con nosotros aquí el día de hoy. Hay personas que piensan que por sus conocimientos o sus opiniones o sus puntos de vista o su importancia son mejores que la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, ¿no? Piensan que nosotros están haciéndonos, como lo comentamos hace ocho días, un favor al venir aquí, ¿no? Se están humillando al presentarse aquí entre nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos ni siquiera dignos de su presencia. Son fariseos, ¿no? No importa lo que digan en relación con su profesión de fe. Vienen a juzgar, vienen a criticar, vienen a condenar. Y vean lo que estamos diciendo. Aún en el caso de los verdaderos creyentes, el fariseo puede hacer su acta de presencia. Porque misteriosamente, ahora viene en Juan 13, después de un lapso de tiempo, después de haber sido humillados, después de haber sido convertidos, después de haber renunciado cualquier confianza en nosotros mismos, después de oponernos a nosotros mismos, misteriosamente comenzamos, como yo lo estaba diciendo antes, a compararnos a nosotros mismos con los demás y a considerarnos como superiores. Y esto es exactamente lo que hacía el fariseo. Y Cristo da a entender que esto es un enorme obstáculo para la conversión, ¿no? Para la verdadera conversión a Cristo, ¿no? Es un tremendo impedimento. Ahora ven en Juan 13. Y el ejemplo culminante en esta lista que estamos viendo de ejemplos, todos tomados del ministerio público de Cristo, es este. Este texto lo conocemos bien. Lo hemos analizado frecuentemente. Dice en la fiesta, ¿no?, de la Pascua, esto es el comienzo de la última cena. Llegamos al versículo 4. Levantándose de la cena, se quitó su manto, Cristo, y tomando una toalla, se ceñó, y luego puso agua en una vasija, ¿no?, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo, Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Y le respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, vean, se acuerdan, no quiere un baño. Señor, no solamente los pies, mas aún los manos y la cabeza. Y luego Cristo habla de los que ya son justificados, y hay más que una sola enseñanza en todo esto. Pero el punto nos sirve el día de hoy como una gran ilustración de esta misma enseñanza. Cristo nos proporciona, ahora ven en el versículo 15, un ejemplo. Ejemplos he dejado, ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ven? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, la bienaventuranza, si las hicieres, ¿no? Si lo pongamos en práctica, seremos verdaderamente bienaventurados con la verdadera salvación. No es la salvación por obra, sino una parte de la misma ilustración que está por todos lados. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. La ilustración de servicio humilde que Cristo nos proporciona es, en esencia, lo que ya hemos visto en Filipenses 2. Este ejemplo para los apóstoles, ¿no?, para los demás, les caía como bomba. Entraron en un estado de shock, ¿no?, porque ninguno de ellos Hay que entender la cultura y el contexto de la ilustración. Ningún judío, dicen los eruditos, llevaría a cabo este tipo de servicio. Tan solo el esclavo humilde, pagano o gentil, podría arrodillarse para lavar los pies, como no se bañaban, se ensuciaban los pies, ¿no? Y la primera cosa que hacían es lo que estamos viendo aquí, lavar los pies de los que entraban a la casa. Esta tarea le pertenecía al esclavo más humilde, y cuando en el contexto previo a esto nadie quería hacer este acto de servicio, ninguno de los discípulos presentes, ninguno de sus apóstoles estaba dispuesto a llevar a cabo esta obra humillante, cuando ninguno de ellos lo quería hacer, Cristo se levantó, se vistió como un esclavo humilde y comenzó a llevar a cabo la obra lavando los pies de cada uno de ellos. Lo hemos escuchado tantas veces, incluso lavó los pies de Judas, aquel enemigo traidor. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. Aparte de toda la enseñanza espiritual que hay en esto, acerca de lo que el lavamiento de los pies significaba, Cristo les estaba dando un tremendo ejemplo de su misma enseñanza. Este tremendo ejemplo, ¿no? El lavamiento de sus pies apuntaba a su misma humillación en la cruz del Calvario. Esto lo hemos enfatizado tantas veces. Cristo estaba prefigurando con todo esto lo que haría al lavarles de sus pecados, ¿no? Cristo pagó con su propia vida, le costó su sangre para lavarnos de nuestros pecados, ¿no? Pagó un precio incalculable. Estaba leyendo el otro día el comentario sobre el precio que Cristo pagó, y una mujer, cuando un pastor le estaba preguntando acerca de cuánto piensa usted que Cristo pagó para lavarte de tus pecados, y su respuesta fue: pagó demasiado. Y el pastor se quedó pensando, bueno, ¿qué quiere decir demasiado? Y la mujer contestó: pagó 10,000 veces más de lo que debería de haber pagado. Pagó demasiado. ¿No? Y la pregunta en todo esto, ven, ¿qué es lo que les estaba dando a entender? Les estaba dando a entender lo que es este tema, ¿no? ¿Cuántas personas hoy día no quieren, vean, tomar el lugar de un esclavo humilde para servir a los demás? ¿Cuántos no quieren tener el dominio, quieren tener el control, quieren tener el poder, pero no van a mover ni un dedo para servir a los demás? Porque, vean, no entienden nada de esto. Incluso algunas de estas personas se quejan de que no me aman y no me quieren y no tengo amigos, ¿no? Pero al hablar así, lo que están diciendo es que se encuentran tan llenas de soberbia, ¿no? Que no aman a nadie salvo a sí mismas. Y si fueran a humillarse y fueran a comenzar a hacer lo que Cristo dice, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras, si fueran a poner en práctica esta humillación, ¿no? Este acto de autonegación, de servicio voluntario, de amor verdadero, ¿no? Entonces se darían cuenta de que el asunto es totalmente distinto de lo que piensan. Lo que vemos aquí no es un acto natural, es Cristo el mismo que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? En ese acto de humillación, lo que vemos es Cristo poniendo ante nuestros ojos, personificando, prefigurando todo lo que sería su propia humillación en la cruz del Calvario. En uno de los estudios sobre la paz, comentábamos acerca de qué pasaría si de hoy en ocho fuéramos a anunciar que vamos a lavar los pies de fulano aquí, escogiendo al más humilde de los creyentes para que se ocupara un puesto aquí enfrente, y los demás vendríamos para lavarles sus pies. Vendría muy poca gente. Vendrían muy pocos. ¿No? Porque no se trata de eso. Se trata de lo siguiente. Hay muy pocos que se ponen a servir a los demás en esa forma, ¿no? A servir mesas, a vestirse como el mesero, ¿no? Como el diácono, la palabra griega. Ahora vamos más lejos. Esta humildad es el resultado de habernos evaluado correctamente ante la presencia de Dios. O sea, viendo su santidad y nuestra pecaminosidad, esa es la única reacción posible. Es el conocimiento verdadero de Dios y el conocimiento verdadero de nosotros mismos lo que está metido de por medio. La persona soberbia, vean, siempre está proyectando ante los demás su imagen falsa, ¿no? Esa imagen fabricada, esa imagen que quiere sostener, cueste lo que cueste, esta imagen, ¿no? Que si ustedes no me ven como la gran persona que soy, entonces cuidado, ¿no? La esencia del orgullo, la esencia de la soberbia, este intento de definir, o sea, de decir yo soy y la lista, yo soy, ¿no? Y la lista, yo soy inteligente, yo soy talentoso, yo soy importante, yo soy sabio. Hay personas aquí que piensan, yo soy guapo. ¿No? Yo soy autosuficiente. Hay personas aquí, yo soy incapaz de equivocarme. Ay de aquel que se atreve a señalar mi error, ¿no? Yo soy casi perfecto. Cuando damos una definición errónea, ¿no? A lo que es nuestra imagen propia, una definición que no corresponde a la realidad, y comenzamos a tratar de convencer a los demás. Lo decíamos hace 8 días, Dios sabe la verdad acerca de cada uno de nosotros sin excepción. Y si una persona no viene consciente de esa realidad y se pone la máscara, ¿no? De yo soy esta gran persona, entonces esta persona nos está diciendo que no conoce a Dios, que no tiene ni siquiera temor de Dios, ¿no? Esa persona nos está diciendo que su autoimagen, ¿no? La imagen que esta persona quiere proyectar a los demás, que esto es todo lo que cuenta, y de eso se trata su religión. De eso se trata su cristianismo. Pero a la luz de lo que hemos estado viendo, ¿qué tiene que ver eso con el cristianismo? Cero. Nada. Ahora vamos al testimonio apostólico. Vamos a la segunda página. Algunos de ustedes que pagaban por la segunda hoja, ahora la vamos a usar. El texto que comienza en Gálatas 5... Después vamos a hacer la devolución de esos centavos terminando. Pero ahora bien, en forma rápida, vamos a conducirnos a ciertas aplicaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? Estamos fallando, ¿no? Esto pudiera ser para algunos de nosotros nuestro mayor fracaso en la vida cristiana. Porque el testimonio apostólico toma este mismo tema y lo vincula con esta frase, los unos a los otros, ¿no? Esta frase que hemos visto en el pasado, que se encuentra 58 veces en el Nuevo Testamento. Pero bien rápidamente los textos. Comenzando, ahora, estos los apóstoles tomando todo lo que escucharon en la enseñanza de Cristo, todo lo que vieron en la persona de Cristo, todo lo que entendieron del Evangelio de Cristo, y haciendo su aplicación directa a nosotros. En Gálatas 5:26, no seamos codiciosos de vanagloria, irritándolos, vean, unos a otros, envidiándose los unos a otros, ¿no? ¿Qué es esto? En donde no hay humildad, siempre habrá, vean, envidia. En donde no hay humildad, siempre habrá vanagloria. En donde no hay esta actitud, la misma de Cristo, vamos a terminar provocando, irritando y causando conflictos los unos con los otros. En Gálatas 5:26 el texto. En Romanos 12:10, amándoos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, la palabra dándose preferencia, prefiriéndoos los unos. ¿Qué es esto? Esto es la enseñanza de Cristo. No debes llegar a ocupar el primer lugar en la boda, en la cena. No. Debes de esperar, ¿no? Debes de darle la preferencia al otro. Pero esa es la misma cosa, ¿no? Es exactamente la enseñanza de Cristo. Romanos 12, 10. 1 Corintios 13, 4. El amor tiene paciencia, es bondadoso. El amor no es celoso. No, vean, es ostentoso, jactancioso, no se hace arrogante, no hace un show, ¿no? No se llena, ¿no?, de sí mismo. El amor hace exactamente lo contrario. Entonces, cuando vemos a personas actuando en esta forma, sabemos a ciencia cierta que no están practicando el amor cristiano, el verdadero amor, y que saben muy poco de esta verdad. En Gálatas 5:13, vean al final, cuando dice que somos llamados a libertad, viene la advertencia. Hemos de usar esta libertad, vean, para servirnos los unos a los otros por medio del amor. Esto es otra vez, un ejemplo clásico de todo el tema. En vez, vean, de ser personas que usan de su libertad cristiana para abusar, ¿no?, o para actuar en la carne, sin discutir las implicaciones de eso, hemos de servirnos los unos a los otros motivados por el amor. Gálatas 5:13. En Efesios 4:1-2, vean el texto, las palabras, las letras en bold: con humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Pero es la misma fórmula, se combina en humildad, mansedumbre, paciencia, vean, con la forma en que hemos de soportarnos, aguantar, vean, cuando vemos esta inmadurez, puede ser, cuando vemos esta falta de crecimiento, cuando vemos esta soberbia en otros, el amor es la única cosa, vean, que nos puede conducir a tenerles paciencia, con humildad y con mansedumbre, tratar de corregir a estas personas. Ahora, vean lo mismo en Filipenses 2. Y este tema es el que ya hemos visto. En vez de hacer algo por rivalidad o vanagloria, hemos de estimar humildemente a los demás, esa es la versión actualizada, como superiores a nosotros, estimándonos a nosotros mismos como inferiores y los demás como superiores, ¿no? Y la idea aquí es tremenda, que no hagamos nada por motivos egoístas, ¿no? Nada buscando nuestro prestigio, nuestro honor, nuestra fama, sino motivados por el amor, hemos de estimar a los demás como superiores a nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos hoy día? Personas: no, yo soy el más sabio, yo soy el más inteligente, yo soy la persona más capaz, yo soy la persona más madura, yo soy la persona más santa. ¿Y qué es lo que vemos en las epístolas del Nuevo Testamento? Todo lo contrario. Soy el más pequeño, ¿no?, del más pequeño de los creyentes. Soy el primero y el más grande de los pecadores, ¿no? Vean, la actitud es totalmente opuesta, totalmente lo contrario. Tan solo la palabra pecador. Yo me pregunto a veces, ¿han dejado de creer que son pecadores estas personas? Que se identifican como se jactan de creer en la gracia de Dios, ¿no?, pero se comportan como fariseos, como si no creyeran nada acerca de esa gracia de Dios. Y luego ven en la lista, ya lo hemos leído el día de hoy, que haya, Filipenses 2:5, en nosotros la misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es la forma de negarse a sí mismo, humillarse a sí mismo, hacerse el esclavo del Padre, vean, y lavar, como ya lo hemos visto, hasta los pies de Judas. Esta es la misma actitud la cual hemos de tener como cristianos. ¿Cuántos de nosotros estamos fallando en esto? ¿Cuántos cristianos conoces tú que tú identificas como personas con esta mentalidad, con esta actitud? Yo les puedo dar una lista, ¿sí?, de unos cuantos. Y luego en Colosenses 3, ¿qué dice? Vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. ¿Y qué es esto? Luego, cuando estos conflictos surgen en una congregación cristiana, hay partes y grupos que dicen, aquellos no les vamos a perdonar nunca. Hay incluso iglesias bautistas en esta gran ciudad de México que se han dividido 3, 4, 5 veces, que han ido ante las autoridades públicas, que han peleado, ¿no?, pidiendo sus derechos y sus propiedades, y el texto dice, con profunda compasión, con humildad, con mansedumbre, ¿no?, todo lo contrario. Y luego la advertencia en 1 de Pedro 5:5, revestíos todos de humildad unos para con otros. La regla es genérica, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es esto? Dios frustra, se dedica a frustrar la ambición egoísta, la ambición soberbia. Vean, Dios resiste a los soberbios. Dios mismo interviene, ¿no?, y obstaculiza a estas personas. Y le estamos pidiendo que lo haga aquí. Y lo está haciendo, ¿no? Misteriosamente lo está haciendo. Y por eso estamos muy agradecidos. Lo está haciendo en su providencia, lo está haciendo por su palabra, lo está haciendo por su Espíritu Santo, ¿no? Pero nuestra reacción ha de ser, vean, de humillarnos aún más. Y luego Pablo se da como ejemplo. En la parte final, en el ejemplo, en Hechos 20 tenemos el texto. Pablo les dice a los ancianos en la iglesia de Éfeso que él había servido al Señor. En su discurso de despedida encontramos estas palabras. ¿Y ven cómo lo dice? Con toda humildad, ven, con muchas lágrimas y pruebas, dice, yo he servido. ¿Esto es quién? El gran apóstol Pablo, y lo decimos así sin exaltar al hombre, el gran apóstol Pablo. Serví al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, con muchas pruebas, ¿no? Ahora vuelven a nuestro texto en Filipenses. En el tiempo que nos resta, vamos a conducirnos a una conclusión preliminar. El texto nos dice que esto es la única forma para servir a Cristo, ¿no? La única forma. Todas las personas que quieren servir a Cristo en esta forma siempre serán bienvenidas en cualquier iglesia cristiana. En esta iglesia serán siempre bienvenidas. Pero las personas que están buscando otras cosas, no les vamos a dar la bienvenida. Ahora vean el texto, en Filipenses 2 estamos, y el texto dice que hemos de mirar de cerca este ejemplo de Cristo. En el versículo 4, no mirando cada uno a lo suyo propio. O sea, no hemos de mirar, no hemos de pensar en términos egoístas, no hemos de fijarnos en nosotros mismos, sino imitando a nuestro Señor Jesús, hemos de pensar en los demás, ¿no? Y la ilustración que ya conocemos de cómo Cristo se despojó a sí mismo, no aferrándose a sus propios derechos, ¿no? No aferrándose a su propia gloria, ¿no? No exigiendo que fuera tratado en conformidad con su propia divinidad. El argumento de este texto es tan importante porque la persona que hace todo esto, motivado por el amor, es la persona superior a todos. La persona que actúa en esta forma, que no miraba sus propias cosas, que no consideraba sus propios intereses, ¿no?, que no hacía nada motivado por motivos egoístas o por vanagloria o por alguna ambición personal, es nuestro Señor Jesús. Se consideraba como, se estimaba como inferior a los demás, siendo superior, ¿no? Y esto es, hay algunas personas que dicen, no, yo no puedo fingir, yo no puedo portarme como si yo fuera inferior cuando sé que no lo soy. Supongamos que no. Te vamos a dar el beneficio de la duda. Supongamos que tú fueras superior, de todos modos, eso no cambia nada. El que siendo superior a nosotros en todo sentido, infinitivamente superior, se sujetó a los golpes, a las palabras ofensivas, a los azotes, a la muerte vergonzosa de la cruz. El peso del argumento cae en lo que vimos al principio del estudio. La persona que hace todo esto, que hizo todo esto, que sigue haciéndolo en un sentido, es la persona infinitamente superior a cualquier ser humano, ¿no? Y Él lo hizo, vean, para salvarnos. Y la única forma para poner fin a esta lucha, que es cotidiana para muchos cristianos, es no mirando a los demás, sino mirando a Cristo. No mirándonos a nosotros mismos, sino fijándonos cuidadosamente en nuestro Señor, ¿no? Hay que fijarnos en Cristo Jesús. Y si mirando a Cristo Jesús no nos sentimos humillados, entonces no hay nada de cristianismo en nosotros. Si podemos mirar a Cristo, a la cruz de Cristo, vean, a la persona humilde de Cristo, y no sentirnos humillados hasta el polvo, entonces somos peores que aquel fariseo que subió aquel día al templo para alabarse a sí mismo. Si nos es difícil, vean, crucificar la ambición egoísta, si nos es difícil sacrificar lo que consideramos como nuestros derechos o nuestros intereses, ¿no? Si nos es difícil enfrentarnos con esta realidad, hemos de mirar a Cristo. Ya lo hemos explicado. No hemos de mirar a los demás, sino a Cristo. No hemos de mirar a los demás cristianos, sino a Cristo. Para estimarnos como inferiores a los demás, hemos de mirar no a los demás, sino a Cristo. Hemos de fijarnos en su superioridad. Y la pregunta de si no pagó de más, si no pagó más de lo que tú vales, no sé si me explico, no sé si lo estoy explicando bien con mis limitaciones en el español. No pagó demasiado, no pagó un precio elevado. Fijándonos en su superioridad, no pagó, ¿no? No estamos metiéndonos aquí en una controversia teológica, estamos hablando de qué, de cómo nos evaluamos a nosotros mismos, de cómo nos estimamos a nosotros mismos. Y si no creemos que, por lo menos en mi caso, Cristo pagó más, 10,000 veces más, 10,000,000 de veces más de lo que yo merezco, entonces no vamos a humillarnos. No vamos a ser ni siquiera verdaderos cristianos, ¿no? El punto aquí es crucial. El mundo desprecia lo que estamos analizando aquí el día de hoy. Para el mundo, estimarte como inferior a los demás es la esencia misma de un tonto, ¿no? Para el mundo, ¿no? El triunfo es para los fuertes, sí, los agresivos, los que saben cómo hacer las cosas. Y el espíritu de servidumbre, de mansedumbre, el mundo se burla. Tal como los judíos se burlaban de él, movían sus cabezas, le echaban sus palabras no en su cara, escupían, blasfemaban al ver a nuestro Señor crucificado, humillado. La esencia misma de debilidad, sin defensa, sin ni siquiera defenderse en realidad, ¿no? Y Cristo estaba, vean, echando al diablo del cielo, exaltando y glorificando la vida de servicio, la vida de humillación, sí. Estaba mostrando que la vida hermosa, la vida santa, ¿no? Consiste, tu santidad tú la puedes medir en estos términos. Es en conformidad con tu humildad. La forma para subir, bajar. La forma para ser exaltado, siendo humillado. La forma para ser primero, siendo el último, ¿no? Y aquellos que pierden su vida en esta forma son los mismísimos que encuentran su vida. Pero lo vuelvo a decir, escuchamos de esto tanto, leemos de esto, y luego resultan ser palabras bonitas y nada más, ¿no? Pero en el fondo, si no hay una realidad en esto, si no hay algo, un cambio fundamental de opinión acerca de uno mismo, acerca de mí mismo, acerca de nosotros mismos, entonces no hay nada de cristianismo en nosotros. La persona convertida a Cristo es la persona que se ve ante la cruz del Calvario. Y la persona que no puede humillarse, que no puede doblegarse, que no puede oponerse a su ego y a su yo, es una persona destinada para la perdición. Este cambio de opinión comienza cuando tú y yo nos vemos a nosotros mismos tal como Dios nos ve. No habrá soberbios en el día de juicio. No habrá nada de estas personas críticas en el día de juicio. No habrá nada ni siquiera de víctimas en aquel día. No habrá nada salvo personas humildes glorificando y cantando las alabanzas del humilde Jesús. Y todos los demás soberbios que irán con Satanás y sus ángeles a la perdición. Cristo hizo lo que hemos visto en parte el día de hoy. No quiero que lo malentiendan. Esto no es una enseñanza de moralidad. Lo hizo como los textos que hemos leído lo dicen, para darnos un ejemplo. Como su misma enseñanza lo dice. Como las epístolas lo dicen de principio a fin. Pero lo hizo para salvarnos. Lo hizo para rescatarnos. Pero Él no nos salvará. No hará la aplicación de esa obra a nosotros, a menos que haya primero en nosotros esta reacción. El ejemplo de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo. Si no basta para humillarte, no hay esperanza para ti. Si no basta para cambiar tu soberbia, ¿no? Tu vanagloria, ¿no? Entonces, tú eras una persona igual o peor que aquel enemigo que cuando Dios le dijo, ¿no?, que se humillara, dijo que no. Ahora vamos a terminar diciendo lo siguiente. El motivo para hacer esto, el único motivo, es Cristo. El ejemplo de Cristo nos llama no tan solo a perdernos, vean, en su obra, en su cruz, sino a volver a encontrarnos como sus humildes esclavos. Y tal como preguntábamos hace 8 días, no estamos fallando en esto, ¿no? No estamos fracasando en esto. No estamos quedándonos muy cortos del ejemplo de Cristo. Es por eso que yo no creo en estos grupos en donde es activismo forzado. Lo comentábamos hace 8 días. No, si yo te tengo que motivar y forzar, de nada servirá tu servicio. Yo no lo quiero y Dios no lo aceptará. Pero si tú eres un humilde, obediente, esclavo de Cristo, y si tú tienes la ambición de seguir al Señor y aprender de Él, de su mansedumbre, de su humildad, tú estarás haciendo toda una lista de cosas sin que nadie te diga nada. Y no estarás tocando la trompeta. No estarás llamando la atención. No estarás diciendo a los demás, fíjense en mí, fíjense en mí, fíjense en mí. Oremos.